la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este domingo nos presenta la liturgia de la palabra, como suele hacer, la relación entre la lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo, pues dos pasajes que aparentemente no tienen mucho que ver, pero lo que se está anunciando es lo mismo. El primer pasaje es el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, que le habla Moisés al pueblo. Moisés, como sabemos, iba a conversar con Yahvé a la cima del monte Sinaí, y después llegaba y les decía al pueblo qué cosas le había dicho el Señor. Y en este pasaje nos dice: habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios tuyo levantará para ti de tu nación y de entre tus hermanos un profeta, y a él oirás. Y el pueblo desde entonces se había quedado con esa expectación: ¿quién va a ser este profeta? Y cuando llega Jesús a la tierra, pues se preguntan unos a otros: ¿y no será este el profeta? ¿No habrá llegado ya el profeta que había anunciado mucho tiempo antes Moisés? Y el Señor Yahvé Dios le dice que sea a él al que oiga. Sabemos que el título de profeta no se refiere solamente a aquel que anuncia hechos futuros, sino que se refiere también a aquel que enseña, el maestro. Y en el capítulo de San Marcos que recoge hoy el Evangelio, capítulo primero, muy por lo tanto al principio de la predicación del Señor, dice: llegaron a Cafarnaúm, y luego, entrando Jesús en la sinagoga el sábado, los enseñaba. Y los que estaban ahí se pasmaban de su doctrina, porque los instruía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se pasmaban, se admiraban. En otro momento también dirá el Evangelio que los siervos de los sacerdotes que fueron a oírlo con la indicación de que lo apresaran, no lo apresaron, decían, porque nadie ha hablado antes como este hombre, que efectivamente enseña con autoridad, dice las cosas con autoridad, realmente habla palabras de vida eterna. Pues nosotros tenemos esta dicha de haber conocido al profeta, de conocer al maestro, de conocer sus enseñanzas, de llenarnos de ellas, de saber que este hecho, que Jesús haya sido anunciado, pues marca una gran diferencia con todas las demás religiones. Un autor de cosas espirituales que se llama Messori dice: dice lo siguiente: se ha puesto de relieve a menudo otra particularidad extraordinaria y única del cristianismo,
para que no tengamos a veces como, no sé, pensamientos de que tenemos poco apoyo también en la historia, en la razón. Se trata de una religión que adora a un Mesías basada en una religión que anuncia al mismo Mesías. Desde el comienzo de la historia, de la que nos han llegado testimonios hasta hoy, el Cristo ha sido anunciado o adorado. Antes, anunciado, ahora adorado. Y como sabemos, incluso en aquellos pueblos como el pueblo azteca, que tenían vestigios de la revelación primitiva, que esperaban un Mesías. Pero lógicamente mucho más profundamente en aquel que es el pueblo elegido. Buda, Confucio, Lao Tse, Mahoma, todos los iniciadores de religiones son históricamente unos aislados. O sea, aparecen sin que la tradición religiosa precedente los anuncie. Son como, pues eso, generación espontánea, no vienen de nada. Se trata de una situación tan comprometida que el islamismo ha tratado de resolverla afirmando que Jesús es el penúltimo profeta, que habría predicho la llegada del último profeta, que es Mahoma. Pero esos cristianos manipuladores, dicen los islámicos, tergiversaron el Evangelio y borraron dicha predicción. Fantasías, obviamente, a las que el cristianismo no necesita recurrir. Es un hecho histórico indiscutible que el Mesías hebreo es el punto central de un impulso a la expectación de 18 o 20 siglos que lo precede y de un impulso de adoración que lo sigue. Y así será hasta el final de la historia. Y por eso hoy el Evangelio pues nos viene a confirmar que aquel profeta anunciado es el que está ahí en la sinagoga de Cafarnaúm, hablando con autoridad. El cristianismo, no lo olvidemos, se entiende a sí mismo como cumplimiento del hebraísmo que lo precedió. No es una nueva religión, sino más bien una fe que ha encontrado un cumplimiento que ella misma había anunciado durante siglos. Por eso dicen que los judíos que se convierten, que ojalá sean más, realmente no se sienten como traidores a su religión. No es que sean pues conversos a otra fe, simplemente desembocan en aquello que habían estado esperando, y por eso se sienten enormemente dichosos de pues haber podido aceptar la realidad de Jesucristo. Pues ya llegó el anunciado. Nosotros tenemos pues todos estos siglos de conocerlo, pero quizá podemos también preguntarnos si realmente lo conocemos bien, si conocemos a Jesucristo para poderlo transmitir. Ya podemos también hacernos esa pregunta que el Señor les hacía a sus apóstoles: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dice la gente? Sí, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después, ¿quién dices tú? Una pregunta que no es transferible a otros. Y podremos todos pues siempre hacernos ese cuestionamiento, porque de eso depende también nuestro apostolado. Nuestro apostolado no va a ser más que lo que nosotros tengamos en el corazón de lo que se nos ha llenado del conocimiento de Jesucristo. Todos los que hacen apostolado podrían decir siempre: mis palabras no son mías, sino son de aquel que me ha enviado. Jesús está hablando por mí, y por lo tanto la garantía y la veracidad y la fuerza de lo que yo transmita pues depende estrechamente de mi conocimiento de Jesucristo. El Papa Juan Pablo II publicó una exhortación apostólica muy al principio de su pontificado, todavía en el año 1979, porque había habido un sínodo de obispos sobre la catequesis, o sea, sobre la manera de hacer presente el mensaje de Cristo. Y en esa palabra catequesis, pues podemos entender también toda forma de apostolado, toda forma de evangelización. Y nosotros que tenemos pues una vocación apostólica, que estamos por vocación mandados a hablar de Jesucristo, Pues tenemos que ser como expertos en lo que supone la catequesis, en la profundidad del anuncio de Cristo. Y decía Juan Pablo II, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre. Por eso la labor apostólica, la labor evangelizadora o la nueva evangelización, de lo que habrá pronto un nuevo sínodo, pues es sobre todo transmitir a una persona, la verdad de una persona. No es tanto unos contenidos. Cualquiera podría, no sé, sacar copias de unos contenidos o meter muchísima doctrina de Cristo en la red cibernética, o sacar libros o panfletos. Pero decir, yo te voy a anunciar a una persona, te voy a hacer presente a alguien. ¿Y sabes cómo es la única manera de que pueda hacerte presente a alguien? Pues que yo realmente lo conozca. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Pues ese es lo increíble del apostolado. Es decir, oye, tú vas a hablar de una persona que te estás encontrando con ella y que lo que quieres hacer que es pues que tu destinatario también se encuentre con esa persona. Porque esa persona efectivamente sufrió y murió por nosotros, pero sobre todo resucitó. Y como resucitado vive con nosotros. Y entonces cuento con esa maravillosa pues luz que me ha sido dada en el bautismo, que es la luz de la fe, para descubrir al resucitado. Así yo convivo con alguien con el que tú también puedes convivir. Te lo voy a anunciar, te lo voy a presentar. Entonces podemos pensar que se parece nuestro apostolado pues a eso que hacen algunas gentes que dicen, pues te voy a presentar a un muchacho para que, pues a ver si le gustas o te gusta. Lo voy a presentar, voy a hacer que él y tú se encuentren. Pues ahora resucitado vive siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios, todo el plan de Dios. Entonces, Jesús es la sabiduría del Padre y en Él se encuentra todo, todo. Por eso es el Maestro, es el Verbo, el Logos, el que enseña con autoridad. Cualquier duda que yo tenga, pues la voy a encontrar resuelta en Él, en su persona y en su doctrina. Por eso vamos a pensar que no hay ninguna panacea en el mundo, ni ningún Mesías terreno, sino que solamente tenemos una respuesta. De repente dice alguien, no, pues ahora verdaderamente que la solución a tus problemas está en el magnetismo, que puedes ponerte unos imanes para curarte. Y ahora te dicen que la solución está en las flores de Bach. Y ahora te vienen a decir que la solución está en los dientes de tiburón. Y así va saliendo una cosa tras otra. Y en realidad tenemos que decir, mira, lo único que tu cura de fondo es, pues es tu intimidad con Jesucristo. El vivir totalmente en Él, de día y de noche, en todos sus instantes. Y lo que te ilumina y lo que te salva. Es maestro y es médico. En Él se descubre todo el proyecto del Padre, el designio eterno de Dios. Se trata, por tanto, de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. Y por eso nuestro tema fundamental de oración, pues, es el Evangelio. Y nuestra manera de enseñarlo es también pues con el conocimiento, como dice aquí, de sus palabras, de sus gestos, y tratamos de descubrir pues detalles, aunque sean pequeñitos, de la vida de Cristo. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo, porque sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Conducir a la comunión con Jesucristo. Pues voy a poder conducir a la comunión con Jesucristo si yo mismo estoy en comunión con Jesucristo. pues ¿quién es para ti Jesucristo? Para que lo puedas dar a conocer, hacerlo presente en tu centro, en medio de tus hermanas, hacerlo presente en tus amigas, hacerlo presente en tu familia, porque te has revestido de Jesucristo, te has transformado en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesucristo es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y podríamos tomar esa frase, Dios con nosotros, para tratar de sacarle todo su sentido y cambiar pues tanto la preposición como el complemento. Es decir, Dios con nosotros, puedes decir también Dios para nosotros, es el regalo, tómalo, como sucede en cada Navidad, que nos damos cuenta que pues, el regalo esencial es Él, es para ti, Dios es para ti, y para ti, y para ti, y para ellos, y para ustedes, y es para mí, se me da, no te vayas a quedar sin Él. Es lo esencial, a eso viniste a este mundo, a recibir a Cristo. Tienes la dicha de pertenecer a aquellos que saben que ya llegó y que está con ellos. Y esta es la fe. Dios ha visitado a su pueblo, no tienes que buscarlo en la penumbra, ni siquiera tienes que esperarlo, como les ocurrió a los judíos anteriores a Cristo. No, ya es para ti, ya se te ha dado, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, tómalo. Dios para ti, para mí, para Él, para ellos, para todos. Dios entre nosotros está ahí. Cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Aquí está Jesús en su presencia sacramental. Y está también cuando pues, nos reunimos en su nombre. Y por lo tanto está en la vida de familia, en cada centro, Él está entre nosotros, descúbrelo ahí presente pues en la tertulia o en el comedor, está ahí, no se va, es el Dios que está siempre, el Dios que permanece, vivo, resucitado. Pues Dios en nosotros, el Dios que se entraña, Dios en nosotros, Dios en ti, Dios en mí, Dios en Él, ahí está Dios, voy a descubrir a Dios presente. Y entonces todo me estará recordando su realidad. Está entrañado. Por eso dice San Pablo, el Papa Juan Pablo II, conducir a la comunión con Jesucristo es el fin. Y podemos pensar, ¿y qué difícil es entonces por realmente hacer bien apostolado? O sea, hacer que la gente realmente entre en la comunión con Jesucristo. Hasta ahí termina mi misión apostólica. No es una cosa que se queda en lo externo como si fuera pues una cáscara, sino que hace que la gente realmente se involucre y se transforme, porque el Señor se ha metido en ella. Pues el fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Y sigue diciendo el Papa, en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. Todo lo demás, pues las virtudes, los mandamientos, el modo de comportarse, todo lo demás hace referencia a Cristo. Pero también el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Como si nos dijera, ya no estoy yo con mi capacidad de hablar físicamente, te tengo a ti. No dejes de estar con un gran celo apostólico y que sea tu dicha hablar de Jesucristo. Que te canses, que te agotes en esa tarea, porque estás hablando y enseñando por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Pues el Señor nos hace como este gran don de decir, ven a trabajar conmigo, es más, vas a ser yo. Aquello que había anunciado Moisés, después de hablar con Yahvé, voy a hacer surgir un profeta en medio de mi pueblo, pues lo sigue haciendo surgir en cada uno de los cristianos. Y voy a decir a los demás, a él oirás. Pero mi responsabilidad, como siempre, es estar lleno de Cristo. Por eso, como sabemos, en el tema de apostolado, pues se compara a ese movimiento del corazón de sístole y diástole. La sangre va por las venas irrigando a todo el cuerpo, pero tiene que regresar y meterse al corazón, y en el corazón se oxigena, se purifica, se llena de lo bueno, y el corazón entonces vuelve a impulsarla a todo el organismo para que lleve esa sangre oxigenada y el organismo se mantenga saludable, vivo. Pero después tiene que decir, vuelve otra vez a meterte, ya necesitas estar otra vez llenándote tú. Y entonces entendemos muy bien pues esa enseñanza tan repetida de San José María, que decía, primero oración, después expiación, y en tercer lugar, acción. Regresa, métete. ¿Quién sabe qué vayas a decir si no estás como muy llena de Cristo? Y por eso también decía, el apostolado es la sobreabundancia de la vida interior. Sobreabunda de vida interior. Y entonces tenemos que decir, pues ten cuidado de tener mucha vida interior. Pues ten cuidado de llenarte de Cristo para que hables por sus palabras. Porque hablar de Dios es un riesgo. Si no vayas a dar un testimonio como un poquito sesgado, no vayas a desanimar porque no estás suficientemente lleno de Cristo. Puedo decir, pues no sé qué cosa voy a poder decir, por ejemplo, si yo no he hecho bien mi oración, o si he estado muy distraído, o si soy una persona frívola que se la pasa, pues, no sé, viendo películas y oyendo música. ¿Qué voy a poder decir si tengo tanta distracción? Si realmente no soy una persona que tenga la riqueza de Cristo en mi interior. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Por renunciar a todo, porque sabemos que el Señor pues no comparte. Es un Dios celoso. Conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerse semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de los muertos. Y de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Por eso, como sabemos, el apostolado no es que sea una cosa de, no sé, de como de campañas, y decir, ahora vamos a hacer mucho apostolado. Y va a ser apostolado pues tal día, pero tales otros días, no. Es que hay un deseo interior de anunciar a Jesucristo, de hacerlo conocer. No me tienen que estar empujando para ser apostolado, es algo que me sale pues espontáneo, natural, que me encanta ser apostolado. Es más, es mi medicina, mi mejor medicina es hablar de Jesucristo. ¿Cómo me ayuda a ser apostolado para olvidarme de mis problemas personales, ¿no? De mis tonterías? Para eso, estar fuera de mí, estar haciendo el mayor de todos los bienes posibles que puedo hacer, que es llevarle a Jesucristo a alguien. Pues a veces por eso, pues no sé, pues si bueno, ya se encargará, no sé, un banco de alimentos, de llevar alimentos a las regiones que en este momento pueden padecer sequía, como la Sierra Tarahumara, como el Cuerno de África, en Somalia. Pues sí, a mí no me ha pedido Dios que me ocupe de llevar alimentos materiales. Si me lo pide, pues lo haré, pero parece que en este momento a mí no me lo ha pedido, me ha pedido otras cosas.
y a cada uno de nosotros parece que no nos ha pedido eso, o tampoco nos ha pedido, pues no sé, elevar el nivel socioeconómico de una determinada región del país o del mundo, pero sí nos ha pedido lo más grande de todo: da la salvación, anuncia la verdad de Jesucristo. De eso sí la gente tiene una enorme carencia. Y además, pues aunque alguien se muera de hambre, pues se muere de hambre y ya con su muerte pues terminó su sufrimiento, pero si alguien no tiene la salvación de Jesucristo, pues no se salva. Nadie entra en la vida eterna sin estar adherida al Hijo de Dios. Por eso el que evangeliza debe sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Y por eso, como sabemos, pues en esta intención mensual que se refiere al año de la fe, nos han pedido estudiar y leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que pues tiene toda la verdad de nuestra fe. Pero no solo conocerla de modo extrínseco, sino hacerla nuestra, sabiendo que al final todo se reduce al conocimiento de Jesucristo. Y todo lo demás en este libro tan gordo, pues hace referencia a Jesucristo, todo. La Trinidad, los sacramentos, la ley moral, la oración, la escatología, todo. Por eso nuestra vida es como escribir un libro que se llame Jesús y yo. ¿Quién es para ti Jesucristo? Es el Emmanuel, está en ti, para que puedas hacerlo presente a ese maestro que va a enseñar por tus labios y que va a enseñar por tus obras. Pues permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Hoy y ahora permanece, llénate. Tenemos este medio de formación para eso. Es decir, qué impresionante que te llenes tanto que después, como que todo lo que toques lo enciendas de conocimiento de Jesucristo. Porque el apóstol no se improvisa, sino que surge precisamente ahí de las largas horas de intimidad con el maestro. No se trata tanto de hacer apostolado, sino de ser apóstoles, de tener la palabra de Jesucristo que pueda pues llevar a la salvación. Por eso nuestro modelo en el apostolado, como siempre, es María Santísima, llena de Dios, está llena de Dios, como dicen, está grávida de Dios, lleva a Dios en su seno, y no le importa recorrer 150 kilómetros pues por esos caminos polvorientos, a lo mejor muchas veces andando o en un burro, y pasar peligros de todo tipo para llevar a Jesucristo a casa de Isabel y santificar al Bautista y empezar entonces la redención. La primera que hace apostolado es María, y el primero que recibe la salvación de ella es Juan Bautista, el precursor. Y en ese sentido, pues María es la precursora del precursor, por lo tanto es la primera apóstol, la primera que lleva a Cristo, porque está llena de Él. Y por eso Jesús, dice Juan Pablo II, irradia a través de los ojos y de los labios de María. O sea, no puede no santificar porque está grávida de Dios. Pues ese es el deseo que tenemos, Señor, ayúdanos a llenarnos de Ti, a que seas el Emmanuel, a que estés dentro de nosotros, a que comprendamos que no hay tarea más maravillosa sobre la tierra que anunciarte, que hacer que otros te encuentren y que lleguen precisamente a esto que es pues el plan, el designio del Padre Celestial, que es la comunión con Jesucristo.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.